Bienvenidos a Geekmania, les saluda Nadia Valiente, 3 de abril en el que me acompañan, como siempre, Llanos de la Rosa.
Hola, buenas.
Marta Ortega.
Buenas tardes.
Carmen Tomás.
Hola.
Y nuestro técnico de sonido, Patricia. En esta media hora estaremos con vosotros para compartir una de nuestras aficiones, el mundo geek. Os recordamos el Facebook Geekmania UMH. Allí podréis encontrar actualidad y curiosidades que nos encontramos relacionadas con la cultura geek.
Dadle me gusta.
Y vamos ya con Llanos, a ver qué hay de nuevo en el mundo geek. Nos acompañarán también las demás compañeras, Marta, Carmen y yo misma. Hola, Geekmaníaca Llanos.
Saludo, Geekmaníacos, a todos y todas.
Este mes la cosa va de espías.
Sí, Nadia. No de espías como tal, pero sí de formas que tienen de vigilarnos.
Madre mía, me estás asustando.
No te preocupes, Marta, que algunas noticias sobre esto son buenas.
Empieza con una de las positivas, Llanos, para quitarnos el miedo del cuerpo.
Venga, pues, por ejemplo, os cuento que Microsoft ya no leerá nuestros correos, aunque sospeche que robamos su propiedad.
¿Pero es que nos leían?
Sí, Carmen, sí nos leían. Hace unas semanas se filtró una noticia que revelaba que Microsoft había accedido al correo de Hotmail de un bloguero francés que estaba recibiendo filtraciones de un empleado de la compañía.
¿Y ahora en qué van a cambiar?
Según ha informado el desarrollador, Marta, va a modificar las condiciones de servicio de su correo y ya no accederá a tus mensajes si sospecha que puedes estar violando su propiedad intelectual, sino que derivará el caso a las autoridades competentes para hacerlo.
¿Y de eso se han enterado los usuarios?
Por el momento no todos. Se indica que es un cambio en las directrices, pero en los próximos meses se incorporará a las condiciones de servicio de Hotmail para que quede claro para todos los usuarios y sea ya vinculante para Microsoft.
Seguimos con los espías, esta vez con algo más grande.
Y tan grande, Nadia. Ya tenemos datos concretos de los espionajes realizados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Según publica la revista alemana Der Spiegel, mostrando documentos extraídos de las entrañas de la NSA, los servicios inteligentes de Estados Unidos, por Edward Snowden, la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana espiaba de forma indiscriminada a 122 jefes de Estado en 2009. Si tenemos en cuenta que en el mundo hay 194 países, hablamos del 62% de todos los estados del planeta.
Vamos, que aquí nadie se libra.
No, Carmen. Menos mal que nosotras no somos presidentas de ningún país, porque si no, ya sabéis que sabrían hasta las veces que vamos al baño.
Oye, ¿y los países espiados no hacen nada para intentar evitarlo?
Lo tienen un poco complicado, Marta, porque Estados Unidos está buscando fórmulas para librarse del castigo. Algunos de los espionajes, por ejemplo, los de Alemania, están amparados por sus juzgados. Pero Europa proyecta crear una Internet europea que excluya a la todopoderosa América, por ejemplo. Son medidas que están buscando. La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha reconocido que va a hablar con el presidente francés, François Hollande, para construir una red de comunicaciones europeas en donde los emails y otros datos de los ciudadanos europeos no pasen por Estados Unidos. Pero ya digo que se trata solo de un proyecto a largo plazo. Todavía no se ha concretado nada.
Pues sí que grande, ¿no?
Demasiado.
Bueno, ¿cuántas cosas sobre espionaje de golpe? Vamos a cambiar un poco de tema, que si no nos da algo. Nos vamos a la piratería.
Otro tema ahí bastante vale. Polémico. Pues eso, con toda la polémica sobre series yonkis todavía abierta, porque, bueno, ya sabéis que series yonkis ya no se puede utilizar si no pagas previamente. Y estos días han conseguido frenar el cierre de una web que tenía un 0,001% de piratería.
Vaya, tira. ¿Y qué página es esa?
Gear.
Joder, esa la usaba yo.
No la conocía.
Ah, sí, esa es la web que usan los músicos poco conocidos para compartir sus canciones, ¿no? Y que los escuchen. Sí.
Eso es, Carmen. Hace unos meses, la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, así como la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, interpusieron una denuncia contra Gear por supuesta piratería.
¿Y por qué supuesta piratería?
Al parecer, Gear aloja más de 4 millones de archivos musicales subidos por unos 50.000 artistas, y en teoría estos ficheros deberían ser creaciones originales de los supuestos artistas, pero por lo visto no todos lo eran.
Claro.
¿Y qué pasó? Pues que en una inspección realizada por la Administración y por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales detectaron que de los 4 millones de ficheros almacenados, al menos 6.833 archivos carecían de la autorización necesaria.
Vale.
De todos ellos, al menos 34 aún no se hayan borrado el pasado mes, cuando se cursó la denuncia. De momento no han tenido que cerrar la web y Gear sigue funcionando y esos artistas noveles siguen subiendo cosas, pero ya veremos lo que pasa en las próximas semanas.
No, yo pensaba que la habían cerrado ya.
Pues de momento Parece ser que han vuelto a las andadas. Estuvieron un tiempo sin actividad, pero...
En cuanto han podido, habrán vuelto.
En cuanto han podido.
Ya, no caerá al final. Bueno, hoy nos está quedando más que claro que nos tienen muy vigilados, ¿eh? Y aunque pensamos que no, todo lo que colgamos en la red, al final lo ven. Así que hay que andar con mucho cuidado.
Vaya.
¿Te parece bien, Janos, que después de tanto dato pasemos a unos breves?
Venga, vamos a ello. Microsoft Office para iPad lidera las descargas de la App Store, a pesar de no llevar ni una semana disponible. El móvil LG G3 podría llegar al mercado en agosto y contaría con un procesador Qualcomm Snapdragon 805 y con una cámara trasera de hasta 16 megapíxeles. BlackBerry cierra el primer trimestre con unas pérdidas de 5.873 millones de dólares.
Ahí va. Bueno, gracias por este repaso a las últimas novedades, Llanos, pero antes de terminar tu sección, quiero que comentemos eso del espionaje de los correos de Hotmail.
Sí, Nadia, porque no es solo Hotmail. Otras similares, como el correo de Gmail o Yahoo, permiten a las empresas que ofrecen el servicio inspeccionar los mensajes de sus usuarios. Si de buena fe sospechan que sus derechos de propiedad intelectual están siendo violados, pues tienen derecho a eso, a acceder a tus correos. Además, Hotmail no deja de excusarse en que estaba en su derecho con el tema del bloguero francés, ya que estaba filtrando información sobre el desarrollo de Windows 8. ¿Vosotras qué pensáis? ¿Dónde queda el límite de poder leer vuestros correos? ¿Sí, no?
A ver, es que yo tengo cierta duda, porque a mí, por ejemplo, me molestaría que me mirasen a mí mi correo porque yo no hago nada grave, ¿no? Pero claro, si luego piensas que puede haber personas que sí están cometiendo delitos, por esa parte sí que dices, bueno, igual sí que tiene un poco de derecho a intentar pararlo. No sé.
Ya, pero usas para decir algo por un correo, ¿sabes? No sé, la gente tampoco es tonta y lo pone ahí, no sé.
Pues parece que sí, porque pues a este lo han pillado, sí. O sea...
Ya, pero yo creo que me voy a pasar a las palomas mensajeras y ya está.
No sé. Y al final...
Ya, hombre, claro, está ese tema de que, claro, para la ley, para evitar delitos, sí, pero... Pero claro, ¿dónde es lo que dice? ¿Dónde queda el límite, no? Porque si pueden hacer eso, es que pueden saberlo todo realmente. Yo creo que...
Pero es que dudáis lo saben que todo. Lo sepan.
Y lo saben.
O sea, es que yo sé que lo saben, entonces tampoco...
Es como cuando mandas un WhatsApp, yo te estás arriesgando a saber quién lee lo que estás mandando.
Claro. O Obama algo. En su casa, yo me lo imagino ayer leyendo todo nuestro WhatsApp.
Súper entretenido, ¿eh?
Y riéndose de
y viendo las fotos y las cosas tontas que mandamos.
Pero hasta las cookies, simplemente con las cookies o cosas de esas, ¿no? Que entras a una página... Tú no sabes nada y luego te ponen cosas personalizadas y tú dices, pero si yo no le daba nada. Son cosas muy raras.
Claro, pero ahora con las cookies han hecho eso que te pone arriba. Si no ya, le das a que no quieres,
sí, pero
se acepta.
Sí, aún así pueden registrar todo lo que tú quieres, lo que te gusta, cuándo te gusta, ¿sabes? Todo.
Exacto, y que no todo el mundo lee los términos y las condiciones de servicio de las cosas.
¿Alguien las lee?
Exactamente.
Es la pregunta.
Yo eso también es verdad que a lo mejor te van a poner ahí. Podemos leer tus correos, todos los días alguien se mete y nadie se las lee.
Claro,
a lo
pero
mejor
también es en parte nuestra culpa, ¿no? Porque exacto. Si yo no me leo lo que me dice que me van a hacer, tampoco... Luego me quejo, pero en verdad ya me lo ponía y me avisaba.
Claro. Te aguantas.
Claro. Bueno,
es lo que decía Nadia antes, tenemos que tener mucho cuidado con lo que subimos, claro, mandamos.
Sí, en verdad es que subimos fotos así a tuntún, pero luego eso se queda registrado, es como lo que ponían en Facebook, ¿no? Que luego usaban tu foto de perfil, o sea, es que este debate se lleva ya de hace bastante tiempo.
Y seguimos haciendo
y seguimos
lo que
subiendo,
queremos.
Bueno,
problema.
Yo sí que es verdad que de todas las cuentas que tenía, cuando vi eso empecé a borrar un montón de cuentas que tenía. En una tenía no sé cuántas fotos. Redes sociales, vamos.
Pero una vez las subes ya está, o sea, da igual que luego las borras.
Ya, tío, pero por lo menos ya no está. Ya, pero a lo mejor probar a poner vuestro nombre en Google, es súper curioso porque hay mil cosas.
Yo lo he hecho.
Ya lo sé, creo que lo
hicimos. Sí, todos lo hemos hecho alguna vez.
No, pero yo no tenía tantas cosas, me sorprendió porque dije, mira,
sí, pero tú buscas en imágenes y te salen tus imágenes ahí, tú dices en Google, mis imágenes, todo, ¿sabes? Está todo.
Te sientes un poco famosa.
En fin.
Ese es el resumen, ¿no? Bueno, dejamos ya el debate y vamos con la sección de series de Marta.
Bueno, pues voy a empezar el top 10 y os recuerdo que desde el primer programa que estoy haciendo es desde el número 10, voy bajando de 2 en 2 hasta que en el último programa conozcamos al primero. Pero como ya estamos en la recta final y vamos a conocer esta semana el número 2, voy a centrarme en él y ya la semana que viene en el 1 porque creo que son importantes.
¿Y qué series ha llevado la medalla de plata?
Pues la que para mí tiene la mejor intro que he oído. Así que voy a dejar que se presente por sí sola.
Vale. pero de punta.
¿Sabéis cuál es, no?
Creo Perdidos.
Que sí. Es esa serie, exacto, Perdidos. Cuyo nombre deja tan liado a la gente como su propio nombre.
Claro,
dice, Perdidos totalmente.
Totalmente.
Y es que tuvo tanta repercusión su final, que 4 años después aún se siguen generando noticias, le siguen preguntando a los guionistas y a los creadores de la serie sobre su final. Es un lío muy grande. Pero antes de contaros un poco sobre la serie, voy a dejar que uno de los protagonistas la explique, Harley, que es interpretado por Jorge García.
Nos estrellamos, pero en una isla demencial. Esperamos a que nos rescataran, pero no vino nadie. Había un monstruo de humo y otra gente a la que llamábamos los otros. Empezaron a atacarnos. Encontramos unos búnkeres. Y había una tecla que debíamos pulsar cada 108 minutos. Bueno, eso nunca estuvo muy claro. Pero los otros no tenían que ver con los búnkeres, eran de la iniciativa Dharma. Ellos habían muerto, los otros los habían matado y ahora querían liquidarnos. Luego nos unimos al bando de los otros porque unos tipos peores habían llegado en un carguero. Así que le robamos su helicóptero y volamos hasta el carguero. Pero explotó y no pudimos volver a la isla porque había desaparecido. Al final caímos al mar. Estuvimos flotando un tiempo hasta que nos recogió un barco. Para entonces quedábamos 6. Esa parte era verdad. Pero las otras personas, las del avión, siguen en la isla.
Yo te creo, no te entiendo. Pero yo te creo.
¿Cómo os habéis quedado las que no la habéis visto todavía?
Pues...
¿confusas?
Muy confusas, no.
Yo la tengo vista hasta la mitad. Te voy a matar por este corte.
Lo siento.
Nuestra técnico estaba sufriendo también. Pobrecita.
Sí, sí. Pero o sea, ver, no...
en esta prometo que esto igual. No es ni la mitad de spoiler que podía haber sido. Toda la serie es un spoiler.
Es un lío de serie. Nunca se sabe qué es ni qué es. Esto lo hemos puesto... Pues...
Eso es básicamente la trama principal así, pero luego hay, claro, mucho más.
Claro, 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 por favor. Hombre.
Y seguramente os hayáis quedado un poco como la madre de Harley, que hemos ido al final un poco confusas, porque es tanta, tanta información que es un lío muy grande.
Pero bueno, yo te creo.
Bueno, pero que nadie se preocupe, porque la clave de Perdidos es que al 100% de Perdidos no hay nada, la verdad.
Claro.
Jugaron a liar a los espectadores y yo creo que les salió una jugada maestra.
Totalmente. A ver, háblanos un poco de lo que había detrás de las cámaras.
Pues la serie empezó en el año 2004, que se acaba de cumplir 10 años de su creación, en la serie, en la cadena americana ABC, y terminó 121 capítulos después, o lo que es lo mismo, 6 temporadas, con un promedio de 13 millones de espectadores por capítulo. Algunos de sus muchos protagonistas son el famoso Jack Shepard, interpretado por Matthew Fox, Kate, que era Evangeline Lilly quien la interpretaba, John Locke, interpretado por Terry O'Quinn, y Sawyer, interpretado por Josh Holloway. Y para entenderla hay que tener claro lo que son los flashbacks, los flash forwards y los flash sideways, porque sí, aparecen por todos los lados.
A ver, un flashback es cuando la serie muestra algo del pasado, como los recuerdos, por ejemplo. Un flash forward, tengo entendido que es lo contrario, que cuando muestran el futuro que todavía no ha ocurrido. Pero los flash sideways, esos nunca los había oído. ¿Qué son?
Pues como Perdidos están perdidos, los propios creadores tuvieron que crear este término, y es para referirse a cuando hay una división en el tiempo... Y cada uno de los personajes está en cada tiempo, pero no quedemos claro que no es como dos realidades, sino que pasa de verdad, pero en distintos tiempos.
Es muy raro.
Es una rayada
es
muy
que
grande.
No, yo lo he visto y no lo entiendo.
Tengo, o sea, que verlo para saber qué
es. Esto sí, me recuerda a Nietzsche, el eterno retorno.
Sí, 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 es muy lioso.
Un lío de cojo.
Bueno, y entonces, con todo esto, el final no dejó indiferente a nadie, ¿no? Porque vamos...
Pues la verdad es que sí, ya no nadie se quedó indiferente. El día después de emitirle el final del capítulo, podías ver en todos lados a gente debatiendo que si le había gustado,
claro,
que si lo habían entendido, que si no lo habían entendido. Así que hay muchísimas noticias aún que todavía sobre el final. Si las han entendido, si no han entendido, siguen preguntando, es muy lioso.
Y aún después de 4 años siguen saliendo noticias. A ver, cuéntanos.
Pues para no entrar en spoiler, porque ya sabemos que hay mucha gente que no la ha visto, solo voy a decir que los propios creadores de la serie han tenido que explicar cómo fue realmente el final. Sí. Porque había gente aún que seguía buscando, que seguía preguntando, entonces...
Muy pesa, muy pesa.
Quien la haya visto y no la haya entendido puede buscarlo, pero yo no lo voy a decir.
Me parece muy pesa la gente.
Además, hay que decir que Perdidos es la primera serie que hizo un estreno mundial de su último capítulo. Aquí, por ejemplo, en España la pudimos ver a través de 4,
sí, sí.
Eso sí, a las 6 de la mañana, yo, sí, por ejemplo, sí, sí, me levanté y mucha gente dice que también lo hizo.
Fuerte.
Bueno, y por último acaban de anunciar que es muy probable que hagan un reboot de la serie, que es hacer otra serie sobre antes de que el avión se estrellase en esa isla, sobre esa isla.
Que no tiene ningún sentido, pero vale.
Bueno, pero ahí lo van a hacer, por sacar dinero.
Pues sí, es que son muy pesados, todo el mundo es muy pesado. Sí. Bueno, vamos con el top 10
de los antisocial.
Personajes más geeks de las series. Al igual que con las series, Marta empezó en el primer programa desde el número 10 para que en cada programa... traernos 2 nuevos geeks. Y esta semana nos centramos en el segundo.
Pues en esa posición está Chuck Bartosky, de la serie Chuck, también conocido como Charles Carmichael. Porque como era un espía, tenía ese nombre secundario. Es un informático que por culpa de un amigo de la universidad al que lleva muchos años sin ver se convierte en espía. ¿Qué hace el amigo? Pues le manda un correo electrónico con un programa donde al abrir ese correo se le implanta en la cabeza llamado Intersect. Y eso hace que tenga la base de datos de la CIA y de la NSA y muchísimas técnicas conocidas como karate y cosas así en su cabeza. Tiene un flash y de repente ya está, ya es un experto de eso. Chuck además es lo que llamaríamos un buen chico. Es un poco tontorrón, demasiado bueno para la situación en la que el pobre se ve envuelto y, como no, también es, además de conocedor de la informática, es muy friki.
Sí.
Chuck es interpretado por Zachary Levi y a lo largo de la serie vamos viendo cómo pasa de ser una persona normal a un gran espía.
Pero siempre ha sido friki, se supone.
Sí, sí, sí. Desde el primer hasta el último capítulo, friki al poder.
Vale, vale, vale. Y ahora lo último que nos queda por ver en el bloque de la serie son las novedades que trae Marzo.
Pues
Marzo.
Sí, sí. Pues Marzo nos ha traído noticias sobre nuevas series que van a volver durante este abril. Y es que, por ejemplo, Da Vinci's Demons vuelve, Juego de Tronos, Mad Men, entre muchas otras. Porque la verdad es que este mes trae muchas novedades.
Bien, bien.
Además, acaban de salir las noticias de más renovaciones, que ya os fui contando el mes anterior.
Sí.
Como, por ejemplo, de Vikingos, Blue Blood, Elementary, CSI, MAM, Dos Hombres y Medio. Y una que era de esperar, que era de Big Bang Theory. Pero lo sorprendente es que han renovado directamente por 3 temporadas. Aunque bueno, sorprendente porque no lo es, porque lleva 20 millones de espectadores por capítulo
más
casi.
Más que Perdidos.
Sí, sí.
Vivan
Theory lo está petando bien petado.
Bueno, yo quiero recomendar una serie.
A ver.
Porque sí.
Adelante.
True Detective. Ahí lo dejo.
Quien quiera que la coja.
Me encanta. Bueno, me ha encantado, ya ha terminado. Son 8 capítulos, muy rápidos.
Pero luego cada temporada cambian,
sí,
de personaje.
Sí, van a cambiar.
¿No?
Cambian, sí, los personajes y además los cambian por personajes. O sea, ha estado Matthew McConaughey, que ha ganado el Oscar.
Pero,
o sea,
pero
que...
esta no me la spoiléis, ¿vale?
No voy a decir nada, pero es una
serie. La quiero,
es un serión. Es un serión, pero serión. Un señor serión.
Apuntada aquí.
Y encima cada va a tener actores que son importantes, o sea, reconocidos, tal.
Estaban diciendo, ¿no?
Estaban diciendo algo de eso, pero bueno, de aquí a que salga...
Es complicado.
Va a costar, pero vamos, que tenéis que verla, todo el mundo.
Bueno, pues voy a seguir con más noticias, ¿vale?
Vale.
Ya se sabe el nombre de la próxima temporada de American Horror Story, que será American Horror Story Freak Show, y estará ambientada en un circo de los años 50. Y recordemos, por ejemplo, Carmen, que sé que le gusta mucho, que es la última...
Estoy poniendo cara, pero evidentemente no me la veis. Pero
es
sí.
la última temporada de Jessica Lange, y la podremos ver en el próximo otoño, aunque no se conoce fecha.
Eso también la recomiendo. O sea, esa no, yo no, todas las que lleva.
American Horror Story.
Esa es para verla.
La anterior temporada fue un poco flojilla, sí, pero la verdad es que...
Floja, pero bien. Porque si está Jessica Lange...
Dentro de su flojedad, bien, ¿no?
Donde está... esté Jessica Lange está...
Hay que verlo.
El éxito.
Bueno.
Dejémoslo ahí.
Bueno, y ahora me voy a pasar a hablar del futuro porque se acaba de anunciar que para el año 2015 tendremos una nueva serie de ciencia ficción que pinta muy, pero que muy bien. Y se va a llamar Área 51. Y sí, va sobre esa base militar estadounidense que si tienen alienígenas, si no tienen, ahí está. Y
como escondiditos.
Puede que sí, puede que no se sabe. Y como no, la temática de la serie será totalmente conspiranoica. Algo que para mí me encanta, porque todo es este más. Bueno, y no dejamos la serie de ciencia ficción porque además acaban de salir las primeras imágenes sobre una nueva serie de superhéroes, Flash. Ese superhéroe que será interpretado por Grant Gustin y será presentado en la serie Arrow.
¿Cómo ha presentado una serie?
Sí, o sea, la serie Arrow va sobre Arrow, que es el Flecha Verde.
Yeah.
Entonces, van a traer a Flash, a un chico...
Y luego ese tendrá su propia serie.
Y luego en octubre empieza su nueva serie.
Pero, o sea, que es como una combinación de las dos series. ¿Verdad?
No, va a ser luego totalmente diferente. Se va a otro sitio y él hace sus cosas.
Vale. Claro.
De Flash.
A lo mejor
mucho.
Hacen una especie de Thor que se introduce ya luego en Los Vengadores, la historia que había ocurrido en Thor.
Claro, sí, es una mezcla así.
Vale.
Bueno, y la última noticia que os traigo es que, como he ido informando en los últimos programas, este lunes ya se ha emitido el final de Cómo conocí a vuestra madre. No voy a spoilear nada, porque
no decimos nada.
No, que ha pasado muy pocos días.
Cada uno tendrá su opinión.
Y nos la guardamos. Y ya que cada uno diga lo que...
Claro.
Pero en privado.
Eso sí, que al final yo creo que lo vamos a echar de menos por...
A Ted poco.
De verdad,
es que tenías que decirlo.
Yo personalmente no sé cómo habéis podido ver tantas temporadas de esa serie.
Fue bajando, pero ya era una parte de nosotras.
Sí,
ya era
el problema es que
claro,
es
todos los lunes, años. Venga.
Sí, es por costumbre.
Eso es vicio. Sí.
Pues se nos acaba de callar.
Bueno, pues ahora te toca los videojuegos, por quejarte. Vamos con videojuegos.
(Risa) Pues buenas, ahora vamos a hablar sobre algunos de los nuevos videojuegos y bueno, he hecho una selección he tomado especial atención en uno de todos los que se estrenan este mes. Y es un videojuego que mucha gente, y digo mucha gente está esperando.
Sí.
¿Y de qué? El videojuego sale para PlayStation 3, es su plataforma normal, es claro. Una saga. Y como ya digo, es uno de los títulos más esperados. Estoy hablando del Final Fantasy A Realm Reborn,
hombre.
También conocido como Final Fantasy XIV. A Realm Reborn vuelve a los orígenes para aprovechar los hechos ocurridos en la segunda edición de Final Fantasy. Square Enix ha querido trabajar a fondo con todos los escenarios y han modificado todo para mejorar la navegación, además de pensar en los diferentes ataques y su implementación en el juego grupal. O sea que pinta como una pasada.
Claro.
Una apuesta del estudio para adaptar todo el peso de una de las sagas más conocidas del mundo multijugador.
Bueno, esto lleva hablándose bastante tiempo, yo ya llevo escuchando...
Y sí, bueno, ¿vosotras habéis jugado alguno? Porque tenéis muchos para jugar, 14. No,
pues, yo creo que me quedé por el 6 o por el 7 en la Play 2.
No me digas.
Me encanta, pero es que no tengo la siguiente videoconsola.
Te atascaban
bueno,
mucho.
Bueno, la Play 2 tendría que ser ya a partir del 8, no, el 9 creo que también era para la 1.
Ah, o sea, pues.
Creo que fue el 10 el primero para la Play 2.
O sea que en el 6 no te quedaste.
Ah, pues mira, me quedé más adelante de lo que pensaba.
Mira, así que has llegado tú lejos.
Eso que he tenido.
Bueno, dejamos los videojuegos y nos vamos con el cine. Y con Carmen al mando también.
Bueno, pues este mes tenemos estrenos tan frikis que me va a dar algo o dos algos o algo.
Yo me voy a arruinar.
A ver.
El primer estreno, empezamos por lo más friki.
Vale.
Y es que los fanáticos del señor Spider-Man verán saciada su sed de frikismo el próximo día 17 con The Amazing Spider-Man 2, El Poder de Electro.
Me encanta.
Os podéis imaginar el asunto, pero yo os lo voy a contar con la seriedad que se merece. Siempre hemos sabido que la batalla más importante para Spider-Man es la que mantiene en su interior. La continua lucha entre sus obligaciones y las calamidades diarias como el patosísimo Peter Parker y las extraordinarias responsabilidades, obligaciones y chistes malos, porque todo hay que decirlo, como Spider-Man. Pero en The Amazing Spider-Man 2, Peter Parker se da cuenta de que su mayor batalla comienza. Así que no os la podéis perder en los cines el próximo 17 de abril. ¿A que me ha quedado muy ahí?
Dos semanas.
Yo voy, o sea, el mismo 17 estoy allí.
¿Sí?
Claro.
¿Te gusta?
Spider-Man me encanta.
Pero es que...
El nuevo es un poquito
esas
raro,
mallas.
Está claro que...
Por eso, van a gustar esas
mejor,
mallas.
No, pero...
Yo tengo pues que decir una cosa y es que de pequeña yo quería ser como Spider-Man.
¿Con
o
esas
sea,
mallas
eso
o...
de tener... Sí, con esas mallas. Claro. Hasta incluso
ya no
más
poderes,
chillones,
¿no?
Fucsia.
Verde, fosforito, ¿no?
Sí. No, fucsia. Que me vieran ahí, saltando de edificio en edificio.
Bueno, ¿y qué más películas?
Y bueno, la segunda película que os traigo llega de la mano de uno de los mejores directores que he visto en los últimos años.
A ver...
Y es de la mano de Darren Aronofsky, director de Cisne Negro.
Madre mía.
Requiem por un sueño.
Casi nada.
Este viernes estrena Noé, con un elenco de miedo. Y es que tenemos a Emma Watson, que es Hermione,
sí, se llama así, ¿verdad?
La señorita que nos enseñó que se pronunciaba Leviosa, no Leviosa,
sí.
Sale en esta película. Jennifer Connelly, que era la chiquilla que hizo que David Bowie secuestrara a su hermano en Dentro del Laberinto.
Que salía en
y Russell Crowe, que bueno, dejaré que ya nos opine sobre este señor si le apetece.
Es que mi opinión sobre este señor no la puedo decir en horario infantil.
Bueno, pues nos queda claro. Ahora os cuento, aunque poco hay que contar de Noé, ¿no? Todos os sabéis la historia del arca, los animalitos, coger un par de jirafas, un par de tal, que nos extingan después.
Que nos extingan.
No lo hemos conseguido, porque se van extinguiendo los animales, pobres.
Sí,
no. Bueno, el caso, la película relata la leyenda de este señor y su arca. ¿Qué opináis sobre la película, sobre el elenco, sobre la historia? ¿Os parece una apuesta acertada? ¿Crees que Darren pensó en la Semana Santa como negocio seguro?
Está claro.
Pues hombre, le puede salir bien la jugada, que ya está muy visto las pelis estas de Jesucristo y no.
Aunque
¿no?
también le puede salir mal. Porque...
Ah, Jesucristo está ahora muy visto, Noé no se ha visto nunca, Moisés no es... está muy visto, Noé no es nuevo.
Jesucristo es muy mainstream ya.
Ya ves.
Ahora ya, pues Noé...
Pues que yo pienso que a lo mejor no va a estar tan bien como pensamos porque la religión ahora está bastante chunga la cosa como para... Yo no haría una película sobre religión ahora mismo.
pero tampoco, o sea, tanto,
creo que a lo mejor no la enfoca
tampoco
tanto,
creo
eso,
que sea un tema religioso, simplemente claro, igual que no,
igual si, que, si que Dios sí, hace una tormenta de 7 días y nos mata a todos.
A ver,
pues,
pero este mismo mes también se estrenan Pompeya y se estrenan muchas películas con una ambientación pues griega, ¿sabes?
Pero Pompeya ya no es lo mismo, yo lo veo más...
No, pero quiero decirte que al fin y al cabo hay que tomárselo como una leyenda. Yeah. No creo que tenga nada de...
Pero que va a traer polémica, eso está seguro.
¿Sí? ¿Sí? A mí es que no me... O sea, el director, ¿sabes? Dices, bueno, la voy a ver. Luego dices, no, y dices...
Ya, pero
me dices, en agua eso, y dices, la voy a volver a ver.
Sí, pero es como...
La voy a ver 3 veces,
no,
venga.
Claro, no me llama del todo el tema.
No, yo sí, creo el que no, el director para atrás,
yo creo
va...
que mucha gente no la va a ver por sí, el tema.
Ya, pero yo creo que el director también, este señor, nos puede traer ya algo otra, nuevo.
Claro, es que a lo mejor te da una visión distinta.
Y que tener críticas también creo que será dentro del mismo ámbito religioso. No creo que la gente de fuera lo vea como algo...
No sé, no me meto en el tema de religión.
Es que yo creo que van a criticar todos. Uno porque es religioso y no le parecerá que está bien.
Pero si
que...
va sobre animales.
Entonces la veo.
Y ahora lo más de moda es Greenpeace.
A todo el mundo le gusta los animales.
Claro, yo creo que ha jugado con eso, que le gusta pero, a todo el mundo.
Vamos a ver, pero está jugando con que matan a muchísimos animales y solo se salvan 2 de cada especie. O sea, vamos a ver, planteémonos bien las cosas.
Ya, pero es el espíritu de superación. De venga, ahora hacemos que se reproduzca.
Tampoco sabemos cómo va a ser la película. Igual cambia todo. A lo mejor le ha hecho una versión en la alternativa, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con la.
Entonces no es Noé. O sea, le ha puesto el nombre, pero nos vende algo que no.
Habrá que verla.
Sí, hay mucha gente que se puede llamar Noé.
Pues la vemos y en el siguiente programa. No es... La comentamos.
Venga, vale.
Bueno, es la sección.
Se ha venido arriba.
Creo. Ya no se ha pensado que esto era Menudas Estrellas por un segundo. Eso.
Vamos con la sección especial de Carmen, que nos gusta tanto.
Bien, pues hoy os voy a hablar de algo. Y es que seguramente los pasados carnavales o en Halloween nos puede parecer normal andar por la calle y encontrar a gente disfrazada, ¿no? Está bien, es guay, a todos nos gusta. ¡Vivan los disfraces! Sí, pero la cosa está en que entre ellos, y a pesar de ver a gente disfrazada de personajes de ficción, se puede distinguir en ocasiones a los verdaderos personajes de ficción. Y es que los geeks cosplayers, de los que os voy a hablar, para los oyentes, o sea, para los que no sepan del tema, sí, los geeks fanáticos de los disfraces de sus series, cómics o películas favoritas, especialmente niponas, son los reyes del carnaval. Dejad a un lado los disfraces de policía sexy con el atuendo de Lara Croft, en Kazajistán solo iréis mejor, solo no ir... ¡Uy! Madre mía, cómo estoy. Vamos, que con el atuendo de Lara Croft en Kazajistán no solo iréis mejor que de policía sexy, sino que además no pasaréis frío. Tienen muchas ventajas. Sí. Existen 3 tipos de geeks cosplayers. Los que se curran un disfraz durante meses con determinación y mucha paciencia para conseguirlo, que son los que te encuentras en un salón o en un carnaval y no puedes evitar hacerte una foto con ellos. Luego están los que lo consiguen y no lo intentan, o sea, los que lo intentan... Se conocen casos de bolsas de basura y papel maché pintadas con permanente que decían ir de cosas. Y luego está el 3er tipo, que es el más épico, dignos de un cartel en cuanto a razón. Los cosplay producto de una apuesta. No quiero decir que un chaval de 2 metros y más de 100 kilos no pueda salir disfrazado de Sakura cazadora de cartas, por su propia voluntad. Claro que puede, pero seamos realistas.
Sakura.
¿Cuánto le habrán pagado por semejante hazaña, por salir a la calle así? Sea como sea, suelen ser los más populares y con los que finalmente acabas pegándote la mejor fiesta. Y bueno, hasta el próximo programa.
¿Has dicho Lara Croft? No sé, me suena haber visto a alguien vestida de Lara Croft en esta sala. No sé.
Sí, a mí sí, también. No, porque no nos va a señalar.
A ver, creo que yo no iba de Lara Croft, iba de Jill Valentine en Resident Evil.
Bueno, eso es verdad. Bueno, hay que decir que va a estar el Salón del Manga este fin de semana, ¿no? O por ahí, así que todos atentos. Y con Carmen llegamos al final. Como siempre, esperamos haberos entretenido y a la vez informado. Un saludo de parte de Nadia, Llanos, Marta, Carmen y nuestro técnico de sonido, Patricia. Nos vemos en lo que será nuestro último programa, que se emitirá el 15 de mayo a la misma hora, a las 2 de la tarde.
Y darle me gusta.
Eso sí, darle me gusta. Geekmanía UMH. Muchísimas gracias por escucharnos.